Tengo el privilegio poder estar aquí frente a ustedes en esta mañana y la verdad es que hay mucha reflexión para que estemos conscientes dónde estamos metidos, dónde estamos ubicados, hermanos. Es terrible. Pero la idea no es asustarlos también. La idea es trasladarles el poder de Dios que tiene para sostener la vida de su iglesia en este lugar en que estamos metidos, pues, en este mundo. Pero sí debemos de conocer bien, bien el lugar donde estamos metidos. Y en medio de ese mundo en que estamos metidos, pues, ustedes y yo somos llamados a preservar, a conservar, a mantener nuestra identidad espiritual. Vamos a leer entonces, para poder entrar de lleno al tema de esta mañana, Apocalipsis capítulo 18. Versículo 1 dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Póngale atención a esto. Oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? Nosotros debemos de conocer el lugar donde estamos ubicados. Tantas veces se ha trasladado a la iglesia, se ha predicado, se ha enseñado que este mundo no es nuestro lugar. Aquí vamos de paso. ¿Cuántos están conscientes de esa realidad? Hermanos, aquí vamos de paso en este mundo. Como les enseñábamos a los jóvenes ayer, el grave error que se comete es pensar que ser un universitario es lo más importante. Ser un licenciado, ser un ingeniero, ser un doctor, ser un sacar posgrados en la universidad, pensar que ese es lo más importante, porque estamos viviendo en una época, hermanos, donde si alguien no se ha preparado académicamente, así sencillamente no vale nada, pues. Bueno, como eso quiere el mundo, pues saque su cartón, pues. Saque su título, pues. Pero eso sí, al final de cuentas, quiero decir que esa es basura. Ahí si no mucho sonó bien, va. Pero es una realidad. Al final de cuentas, vale para el mundo, pero eso no vale para allá arriba en la eternidad. Bueno, pero como eso quiere el mundo, pues hay que prepararse, pues hay que estar atentos, pues. Y, pero esa no es nuestra visión, hermanos. Eso se les enseñó a los jóvenes. Se está enseñando que lo más importante es que usted forme parte del reino de Dios. Eso es lo más importante. Pero estamos ubicados, hermanos, entonces en un mundo donde, como acabamos de leer aquí, el mundo se ha convertido en guarida de demonios. Si nosotros lográramos ubicar por un momento, hermanos, percibir, ver la condición en que el mundo está viviendo hoy, nos asustaríamos. Así nos asustaríamos de la condición en que está el mundo. Pero hay que estar muy atentos a la palabra del Señor. Aquí es bien claro, dice, cuando dice ha caído, Babilonia ha caído. Babilonia significa, es que les quiero contar que Babilonia en aquella época era precisamente lo más impresionante de aquella época. Lo más importante era un imperio en aquella época. Hoy ya no. Hoy es el lugar que se conoce ya en esas regiones como Irak. Ahora ese es el lugar, pero en aquella época hablar de Babilonia era lo más impresionante, era lo más... ¿Quién no quería ir a Babilonia? ¿Quién no quería ser parte de aquel imperio? Pero hoy no, hoy no. Pero cuando la Biblia, la palabra del Señor dice, ha caído Babilonia, se está refiriéndose al espíritu general del mundo, hermanos. Por eso dice aquí, ha caído. Clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Porque todas las naciones han bebido del furor, dice, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Porque esa es una realidad, hermanos. El comercio, los negocios que circula por todos lados, el libre mercado y todas esas contrataciones que existen en el mundo, esa es una gran realidad. Y detrás de todo esto, hermanos, ustedes no tienen idea, para que sepamos la condición del mundo, cuánta mafia hay detrás de todo esto. Eso de trasladar productos, mercadería de un país a otro país para no pagar impuestos, para poder evadir cuánta cosa. No tienen ustedes idea, hermanos, lo que hay detrás de todo esto. Por eso es que el mundo se ha convertido en una verdadera guarida de demonios. Y muchos se han enriquecido por sus comercios, por sus riquezas, por todo lo que hay. La palabra de Dios no puede fallar. Es tan claro. Y dice aquí, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor, de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Póngale atención a esto. Y oí una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y ni recibáis parte de sus plagas. Cuando la palabra del Señor habla de salir de en medio de ella, no quiere decir, hermanos, de que nosotros tengamos que buscar un lugar donde ir a vivir y sin contaminación, sin contagiarnos, sin comunicarnos. No, no se refiere a eso. Cuando habla la palabra del Señor de salir, no le dé lugar en su vida, no le dé lugar en su corazón todo lo que hay en este mundo, hermano. Porque su corazón tiene dueño. El dueño es Cristo Jesús. Así tiene que ser. Pero sigamos conociendo la condición actual de este mundo. Isaías capítulo 24. Capítulo 24. Voy a leer ahora en el versículo 3. Dice, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores. La razón por la cual existe esa contaminación, dice aquí. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. falsearon el derecho. ¿Y qué dice? Póngale atención a esto, hermanos, porque esta es una de las grandes realidades. Cuando habla la palabra del Señor aquí, la razón por qué el mundo está enfermo. En el libro de Apocalipsis habla precisamente, cuando habla de Babilonia, cuando habla del mundo, habla de que se ha convertido en guarida de demonios. Aquí en el libro de Isaías habla precisamente de que el mundo está enfermo, ha caído. Está enfermo por las razones que dice aquí. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. ¿Qué significa traspasar las leyes? Violar las leyes, eso es todo. Eso es todo. Traspasaron las leyes. Falsearon el derecho. ¿Qué significa falsear? Falsificar. ¿Saben ustedes de que eso de la falsificación? La falsificación de marcas, la falsificación de documentos, la falsificación de firmas, eso es una realidad en este mundo. Esa es una realidad. ¿Saben ustedes que eso es penado también por la ley? La ley es de los países. Pero sin embargo, se sabe que es un delito, se sabe que es penado por las leyes de los países. Aún así, sin embargo, falsifican. ¿Cuánto no falsifican sus documentos para ser ciudadanos de algún país, pero son papeles falsos? Sacar documentos legales es difícil, difícil, difícil. Pero sí se puede, pues. Entonces prefiere la gente falsificar, ¿no? Porque el mundo se ha convertido en guarida de demonios porque existe esta realidad. Pero sobre todo, oiga lo que dice aquí. Dice, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Son las verdaderas leyes de Dios. Quebrantaron el pacto sempiterno. Por eso es que el mundo está enfermo, hermanos. Pero no enfermo de COVID-19, eso nada que ver. No enfermo de esas pandemias que aparecen en el mundo, de gripe, de tuberculosis, de sida, de cáncer, que ahorita que está tan de moda lo que es la diabetes, ¿ves? No se refiere a esas enfermedades físicas que existen en el mundo. ¿Saben ustedes que las enfermedades siempre los han habido y las habrá? Por eso de que con la salud se puede negociar perfectamente bien. Sí. ¿Cuántos centros farmacéuticos no existen? Se han hecho millonarios a costa de la salud de los seres humanos. Porque ¿quién quiere morir, pues? Para que se cumpla la palabra del Señor que dice, piel por piel dará el hombre por su vida, dice. Sí. ¿Quién quiere morirse? Ninguno. Entonces, pero no se refiere a esas enfermedades. No se refiere a eso. Se refiere a esa enfermedad, a esa contaminación del alma que lleva el ser humano tan dentro. Porque saben ustedes que las enfermedades físicas, muchas de ellas se pueden curar. Muchas se pueden curar. Otras no se pueden curar. Porque se me olvida que cuando mi padre estaba enfermo, mi hermano me dijo, pues vendamos todos los terrenos que papá tiene, vendamos todos esos terrenos y de que lo vamos a levantar de ahí, lo levantamos de ahí. Pero le dije, oh, no, hombre, es que Dios ya dictaminó que ya no se va a levantar de ahí. Año y medio tiene de vida, le dije, ya no va a lograr eso. No, es que lo tenemos que levantar. No, no se puede, yo me opuse totalmente. Dicho y hecho, menos de año y medio vivió mi padre. Hay enfermedades que ya no se pueden curar. Hay enfermedades que sí se pueden curar. Pero la enfermedad que habla aquí la palabra del Señor, saben ustedes, hermanos, de que el mundo no tiene cura. El mundo no tiene remedio. Porque lo que Dios ya determinó sobre este mundo, que irá de mal en peor, los deterioros de los verdaderos valores espirituales, es una realidad. Traspasaron el pacto sempiterno. Hoy en día, ¿quién quiere buscar a Dios? ¿Quién valora la ley de Dios? Yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos, que me escuchan en esta hora. ¿Cuesta buscar a Dios o no cuesta? Seamos realistas, hermanos, cuesta buscar a Dios. Pero yo quiero decirles en esta mañana, no debemos de darnos por vencidos. No debe de rendirse. No debemos de rendirnos. Si usted me dice, hermano, viera que cuánto esfuerzo yo hago por venir a la iglesia, tantos estorbos tiene, la seguirá teniendo. No se preocupe, sea valiente en el nombre del Señor. Tantas oposiciones que ya tengo, hermano, se me opone la familia, los de no sé qué, los de por aquí, no se preocupe. Siempre van a haber estorbos, pero no se dé por vencido. Yo quiero decirles, hermanos, en este tiempo, han falseado el pacto sempiterno. Las leyes de Dios no valen nada. Ustedes y yo somos llamados a valorar las leyes de Dios. Pongamos en alto el nombre de Dios. Valoremos sus leyes. Por eso dice aquí, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió a la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Tremendo, ¿eh? ¿Qué se puede entender por esto, hermanos? Verdaderos valientes que puedan servir a Dios escasean, hermanos. Disminuyeron los hombres. Pensar que ser valiente es sacar un tanque como lo que están haciendo en este tiempo. Sacar tanques para ir a bombardear edificios, para ir a bombardear. Eso no, hombre, no. Eso nada que ver, hermanos. Los verdaderos valientes son aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. Los verdaderos varones que habla la palabra del Señor son aquellos que sacan casta, que honran el nombre de Dios, que se esfuerzan por enseñar, por instruir lo que Dios le agrada. Leamos otro pasaje. Isaías, siempre ahora capítulo 5. Oiga lo que dice ahí en Isaías capítulo 5. Ahora voy a leer en el versículo 20. Póngale atención a esto, porque el mundo se ha convertido en verdadera guarida de demonios. Porque dice aquí, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué tiene tantos, ustedes hermanos, por qué tienen tantos estorbos por no participar de muchas corrientes, influencias, tradiciones, fiestas que en el mundo hay? ¿Por qué tienen tantas oposiciones? ¿Cierto o no? A menos de que usted se ajuste a la realidad de las corrientes del mundo, pues ¿qué luchas va a tener? Pero si decimos que no, ¿saben ustedes cómo consideran su conducta? Como malo. Así consideran la conducta. Qué malo esa persona. ¿Qué le están enseñando ahí a la iglesia? Que no sé qué. Pero es una realidad. Dice aquí, hermanos, ¡Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le... ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los que a lo... ¡Ay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes! ¿Para qué dice? Tremendo, ¿va? ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas! ¿Valientes para echarse las cervezas? Ustedes supieran, hermanos, la lucha que sostienen nuestros jóvenes. Sí, ahí platicando con ellos, ayer así personalmente, platicando. Esas corrientes, esa fuerza, esa energía que tiene el mundo para las cosas malas que los influencian. Si no tomás con nosotros, no sos hombre. Así les dicen. Si no te animás a echar el trago, no sos hombre. Si no tenés novia, no sos hombre. Así los tratan. Miren qué condición está el mundo en este tiempo. Hay que orarle mucho al Señor. Hay que clamarle mucho a Dios. Isaías capítulo 3, versículo 8. Aquí habla Dios de su pueblo precisamente, que vivía dentro de todas las naciones del bombardeo que reciben, casi se asemeja a nuestra realidad. Oiga lo que dice: pues arruinada está Jerusalén. Aquí se está refiriéndose a su pueblo. Arruinada está Jerusalén. Jerusalén es la capital precisamente de Israel, o sea, lo mejorcito. Oiga cómo se expresa Dios: pues arruinada está Jerusalén. ¿Cuántos de los que estamos aquí han sido arruinados ya? Por todas las corrientes, por todo lo que hay en el mundo. Pues arruinada está Jerusalén. Y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hacer cosas malas uno enoja a Dios? Debemos de tenerle miedo al pecado. Debemos de tenerle miedo a la maldad. Debemos de tenerle pánico a las cosas malas. Oiga lo que dice: la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron para sí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Como a Sodoma publican su pecado. Recuerdo que hace unos 20 años atrás, que saliera un gay en las calles era de mucha vergüenza. Era de mucha vergüenza. Y todos había así un rechazo, porque había un rechazo del espíritu hacia ellos. ¿Por qué? Porque se rebelan contra la ley de Dios. Hoy ha sido aceptado eso en el mundo. Hasta derechos tienen. Pueden salir a las calles, pueden vestirse de la forma que quieren. Yo quiero decirles algo. En mi casa, yo les enseño a mis hijos. Les digo: bueno, hijos, hablen como hombres, porque ustedes son varones, les digo. Porque algunas veces los niños así son. Ay, que no sé qué. Bueno, no. Hable como hombre, porque usted es un varón. Mi hija, pues, hable como una niña. Siéntese como una niña, compórtese como una niña. Porque Dios definió bien los sexos. Hombre y mujer hizo Dios, y punto. Así es, de clarito. Pero cuando sucede las cosas diferente, por traspasar las leyes, ¿saben ustedes qué dicen en los centros educativos? Ahora dicen, no, el niño es libre para poder decidir qué sexo tiene. No. Error. Manifestación de demonios. Y no importa quién sea. Enseñe en su hogar. Yo le doy gracias a Dios, soy padre. Ante ustedes, hermanos, mis hijos están creciendo. Y mis hijos no son santos, yo los he dicho muchas veces. Un hermano un día me dijo, ay, hermano, perdone, por favor, perdone. Y yo, ¿qué tengo que perdonarle? Le dije, es que fíjese que hubo necesidad de darle una nalgada a su hijo. Me dice, perdone, por favor. Hermano, ¿y por qué me tiene que estar pidiendo perdón? Le dije, yo le agradezco mucho, le dije yo. No solo eso hubiera hecho, le hubiera dado más duro, le y con gusto yo le voy a darle también, le di. Porque la corrección lo establece Dios en su bendita palabra. En este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, los hijos son intocables, especialmente la de los pastores. No, hombre, no es así. Yo quiero decirles con toda libertad, todos nacemos en el pecado, toditos. Todos necesitamos nuestro encuentro con Cristo Jesús. No con el hecho que los hijos nazcan en un hogar de un diácono, de un pastor, sean santos. No. Yo quiero decirles, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el pecado es terrible. Enseñen en su hogar. Dígale a los varones, si hay padres que tienen hijos varones, que respeten a las niñas, a las jovencitas, y las jovencitas que respeten a los varones. Esa es una realidad. La pérdida de valores en este tiempo es tan terrible, hermano. Eso es lo que se está enseñando a los jóvenes ahí en el aprisco. La pérdida de valores es tan terrible en este tiempo. Por eso dice aquí, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como a Sodoma publican su pecado. No lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Esa expresión aquí, ¡ay!, es de juicio, es de condenación. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Sí, así es. Luche por agradar a Dios y le va a ir bien. Ay del impío, mal irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Jeremías capítulo 30. Atentos a la profecía que la palabra del Señor nos enseña, hermanos. Mucha atención, lea la palabra, lea la Biblia. No hay pierde, no hay desubicación para la vida de los creyentes. Jeremías capítulo 30, versículo 12 dice, oigan cómo se expresa Dios para la condición del mundo. Dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti. ¿Qué dice ahí? Que nosotros podamos decirles, hermanos, vamos a hacer una vigilia en esta noche para que el mundo mejore, sería ir contra la voluntad de Dios. Decirles a ustedes, hermanos, vamos a hacer unos 2 días de ayuno para que el mundo mejore, sería ir contra las profecías que ya están establecidas. ¿Saben qué sí hay que hacer? Transmite el Evangelio a otro. Porque Cristo Jesús puede sanar vidas. Puede restaurar almas. Eso sí lo puede hacer el Señor. Pero para este mundo ya está determinado su ruina. Para este mundo así es. aunque se promueva paz, aunque se promueva todo, todas esas, no, ya está determinado que el mundo va en un deterioro total. ¿Qué hay que hacer? Cristo Jesús está trabajando de otra manera, está llamando almas, vidas, individuos. Él está llamando para poder obrar su poder en cada vida, en cada corazón. Eso es lo que Él está haciendo. Por eso dice aquí, incurable, no hay medicamento eficaz para la enfermedad del mundo. No lo hay. Ahora, vamos a leer otro pasaje en el libro de San Juan, capítulo 17. Ahora veamos cómo debemos de preservarnos. ¿Se recuerdan que ahí en el libro de Apocalipsis dice, salid de en medio de ellas, pueblo mío, dice, ¿verdad? Así dice. Salid en medio de ellas, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo para que no seáis partícipe de sus plagas, dice. Ahora, oigan lo que dice aquí San Juan, capítulo 17, versículo 12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, estaba refiriéndose el Señor ya para ya dejar a sus discípulos, para que ellos enfrenten sus luchas, que ellos enfrenten su realidad, como nos toca hoy a nosotros que enfrentar. Saben ustedes que el Señor Jesús hizo una labor muy bonita con sus discípulos. Dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. ¿Qué es eso de guardar, de protegerlos, de cuidarlos? Un día el Señor Jesucristo les decía así a sus discípulos, bueno, ustedes que venían discutiendo en el camino. O sea, una protección sobre la vida de sus discípulos. Pero viene el Señor Jesús iba a ser quitado y ellos iban a enfrentar su realidad, iban a enfrentar su propia lucha, como lo estamos enfrentando nosotros hoy. ¿Verdad que cada uno de nosotros libera sus luchas donde quiera que estemos? ¿Sí o no? Su responsabilidad, su compromiso, hermano, es que pueda agradar a Dios en todo. Ese es su compromiso. Por eso no andamos vigilando a los hermanos. Algunas veces nos llega la información. Ah, la viera que tal hermana está metida en tal cosa. Lo más que podemos hacer es llamarlo y hablarle, pues. Pero debe de enfrentar su propia lucha. Lo más que podemos hacer es llamarlo y aconsejarlo y enseñarle el camino del Señor, pero de ahí debe de enfrentar su propia lucha, su propia batalla. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Cuando yo estaba con ellos, Señor, los protegía. Ahora dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Cuántos han sufrido desprecios? Es increíble, pero algunas veces de la misma familia que tanto lo quería uno, pero por causa de vivir la palabra del Señor hay desprecio. Sí, pero no se asuste ante eso. Eso no es nada nuevo. El apóstol Pedro, cuando él habla acerca de la vida de los creyentes, de los que seguimos la doctrina de Cristo, él dice de esta manera, no se sorprendan, hermanos, dice, por las pruebas que vienen como que si fuera algo extraño. No. O sea, que eso que lo desprecian a usted porque no participó en un convivio. Porque esa es una de las luchas que más se sostiene, ¿no? O porque no participó en un cumpleaños, pues le dicen, sí, que usted es un antisocial, que no sé qué, que no sé cuánto. No, hombre, no se preocupe. Cierre sus oídos ante eso y déjelo pasar. Eso que ni le afecte su vida, pues. Lo importante es que usted esté seguro en quién ha creído. Pero sigue diciendo, dice, no ruego que los quites del mundo. Oigan lo que el Señor dijo. No ruego que los quites del mundo. ¿Sino que qué? Eso debe ser nuestra oración siempre. Señor, líbrame del mal. Señor, ayúdame. Que el mal no me contamine más. ¿Y no de ahí venimos, pues? ¿Sí o no? Alguna vez a los hermanos dicen, Dicen de esta manera: hermano, lástima que no conocía esta palabra, que no conocía al Señor cuando era joven. No se preocupe, lo importante es que llegó el Señor a su vida, para que hoy pueda decir a los demás, si yo estuve ahí, si no, ahí estuvimos, pues, hermano. Y nos estuvimos celebrando esto, celebrando lo otro, y un montón de cosas. De ahí venimos, pues. Hoy podemos entender a los demás. Hay hermanos aquí entre nosotros, aquí en esta congregación, que palabra, que fueron aplaudidos en el mundo, que fueron homenajeados por mover el esqueleto nada más. Sí, es una realidad. Y uno dice, y no, de ahí venimos, pues. Pero hoy puede usted decir, yo estuve ahí. Pero quiero decirles, hermanos, el Señor Jesús dice: no ruego, Señor, que los quites del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si el Señor le pidió al Padre que no fuéramos quitados del mundo, entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentar las cosas malas con la ayuda de Dios. Decirle no a las cosas malas con el poder de Dios. Eso sí es algo extraordinario, hermanos. ¿Saben cómo se me figura a mí algo así como esto? Es como aquel pueblo cuando estaba allá, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaba en Egipto? Dice que en Egipto había, cuando habla de las 10 plagas, había, hermanos, moscas por todos lados. ¿Se recuerdan de las plagas de las moscas? Dice que moscas por todo lado. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué? ¿Por qué llegan las moscas? Por tanta inmundicia. Por eso llegan las moscas. Por mucha suciedad. O porque hay animales cerca y allá se juntan las moscas. Pues dice que las moscas invadió todo aquel imperio, toda aquella nación, moscas por todos lados, en el palacio, en las recámaras más escondidas de los grandes príncipes y todo eso. Pero saben ustedes, dentro de la casa de los judíos, del pueblo de Dios, en la casa del más sencillo, ni una mosca, ¿ves? Ni una mosca. Solo llegaban por ahí y se desviaban, no entraban. ¿Por qué no entraban? Porque había sido sanitizado aquella casa. Pero no de esa sanitización que con bombas llegan. Estaba la presencia de Dios. Cada uno debemos de luchar en que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, hermano. ¿De veras? Eso es lo que tenemos que hacer. Que haya presencia de Dios. Que los demonios, solo al llegar ahí, porque no, se alejan, porque hay luz, hay vida, hay presencia de Dios. Entonces, por eso dice aquí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice. Hay un salmo que es una oración, que como me gustaría, hermanos, que lo pudiéramos leer. Salmo 17, versículo 13. Es un salmo que... todos los salmos son bonitos. La verdad es que todos los salmos son muy preciosos, pero este salmo, como me gusta para nuestra estadía de este mundo, hermanos. Hay pasajes tan bonitas como estas, que nos lleva, que nos impulsa a una eternidad como esto. Dice: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, te rogamos, recógenos dentro de las naciones para que alabemos tu nombre. Pero este salmo que vamos a leer aquí es precisamente uno de los salmos que debe ser parte de su oración, parte de su necesidad delante de Dios. Dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma, ¿qué dice? ¿Saben cuál es la espada? Eso, la palabra de Dios. Libra mi alma con tu palabra, oh Jehová, quiere decir eso. De los hombres, con tu mano, oh Jehová. ¿Pero qué hombres? De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre esté lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobran para sus pequeñuelos. Ahora lo que dice, en cuanto a mí, ¿qué dice ahí? ¿Y qué más? No debemos de conformarnos al mal. No. Estorbe lo malo. Yo lucho por estorbar lo malo. De la medida que tengo yo confianza con los hermanos, vengo y les hablo. Una vez me recuerdo que había un muchacho que le habló a la mamá y le dijo, mira mi hijo, y le dijo a la mamá, quiero que hagas esto, 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 esto y lo otro. Y yo solo me di cuenta que el muchacho, la cara que puso a su mamá, y claramente como yo venía, le platiqué, le dije, no debes de tomar esa actitud, le dije, es que me molesta la forma en que me lo dice, me dijo, pero es tu mamá, le dije, ya le dije, es tu madre, se merece el respeto, le dije. Y se quedó el muchacho pensando, a la medida que uno puede estorbar, hay que hacerlo. Puede hacerlo. Si los lineamientos, la condición para nuestra conducta está aquí en la palabra del Señor. Un día alguien dijo, ya lo oyeron ustedes. Como aquí en la iglesia, avivando la fe, no se permiten usar joyas, dijo. Así dijo alguien un día. Como aquí en la iglesia, avivando la fe, no se permite usar joyas. No es que sea aquí en la iglesia avivando la fe. Lo que pasa es que está normada la vida, la conducta de los creyentes en la palabra. ¿Qué es lo que hace la iglesia avivando la fe, o las autoridades o los pastores? Es que lo que hacemos, leemos, trasladamos qué es lo que a Dios le agrada, pues eso es todo. No es que nosotros estemos prohibiendo. El que quiera ajustarse a la voluntad del Señor, el que quiera ajustarse a la palabra, aquí está. Léala, conózcala, entiéndala y vívala. Por eso el Señor Jesucristo un día le dijo a aquel hombre rico, bueno, si ya sabes que hay que amar a Dios, si ya sabes que hay que amar al prójimo, haz esto pues y vivirás, le dijo, haz esto y entrarás al reino de Dios. Eso es lo que nosotros luchamos por trasladar a la iglesia. Lo leemos y se los trasladamos a ustedes. Si ustedes nos dicen, hermano, ¿y por qué nos exigen tanto? No, es que si en la palabra del Señor hay exigencias. Hay exigencias. Ser discípulo del Señor, hay exigencias. El problema hoy en tiempo, hermanos, es de que hay muchos predicadores que prefieren quedar bien con la congregación y no les importa si van a la condenación. ¿Saben ustedes que un día nos va a pedir cuenta de la vida de ustedes? Ah, yo siento ese peso de responsabilidad. Van a pensar ustedes, hermanos, que qué rico es pasar aquí al púlpito y enseñar y leer la Biblia. No, hermanos, de verdad, yo sí se lo digo. No es fácil. Hay una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. ¿Qué les enseñamos? ¿A dónde los queremos llevar? Ah, pero la responsabilidad no es solo nuestra, también de ustedes. Que oyen la palabra del Señor. A ella depende de ustedes si no lo ponen por obra. ¿Cuántas veces no les hemos tenido que decir a los hermanos? Hermanos, cuando tienen hijas, mujeres, hermanos, velen por la forma del vestuario de sus hijas. Pero no son cosas que la iglesia, avivando la fe, establece. Es que la palabra del Señor establece. Así es que, hermanos, vivimos en un mundo tan terrible. Pero haga que la luz de Cristo resplandezca en su vida, en su hogar. Oiga lo que dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Cuando habla aquí de la enfermedad, habla de esa contaminación, como amarguras, resentimientos, inconformidades, soberbias, prepotencia, o en nuestros hogares. Haga que la luz de Cristo pueda brillarse en su vida, en su hogar. Luche. Yo sé, la lucha que se sostiene, hermano, no es fácil. Pero tampoco es imposible. La voz del Espíritu Santo no hay que ignorarla. La voz de Dios no hay que ignorarla. Usted conoce su necesidad delante de Dios. Siga luchando.